Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro, vamos delante de ti en este momento, pidiendo tu presencia aquí y tu ayuda en este momento. Mientras abrimos tu palabra, pedimos tu Espíritu Santo y la sabiduría que viene de lo alto. Y pedimos tu presencia en este momento. En tu nombre oramos. Amén. Vayan conmigo en sus Biblias, si quieren, esta mañana al libro de Génesis, capítulo 15. Quisiera repasar una experiencia que tuvo Abraham. Abraham, si bien se le llama el padre de los de la fe, al leer el relato sobre él en la Biblia, lo que nos llega más fuerte es su obediencia, ¿cierto? En toda ocasión y pronto acción, sin cuestionar, aún con instrucciones a veces bien difíciles, extraños, por ejemplo, sacrificar su hijo sobre un altar o circuncidar todo hombre en su casa, nunca se había hecho eso antes, o dejar su tierra e irse lejos a una parte donde él no sabía. Entonces, sí, admiro mucho la obediencia de Abraham. Y esa obediencia siempre validaba su creer en Jehová. Y bueno, antes en la historia, vamos a pasar solamente un capítulo aquí, pero antes en la historia de Abraham, vemos su primer acto de obediencia. Y eso era para salir de su tierra y parentela, porque Dios le dijo que tenía guardado para él una tierra como una herencia eterna. Entonces, a los 75 años, dice la Biblia, salió Abraham sin saber a dónde iba, pero creyendo en la promesa de Jehová que iba a bendecirle, iba a hacer grande su nombre, etc. ¿Y qué pasó? Al llegar a Canaán, según la historia, la vida no cambió mucho en bendiciones. Por ejemplo, el primer año, parece, se cayó un hambre muy grande en Canaán y tuvo que salir con toda su gente, con todos sus animales e ir a la tierra de Egipto. Y ahí sufrió unas pruebas y al final fue echado fuera de Egipto. Y al regresar ahí en Canaán tuvo que pasar otra prueba al tiro con la gente de su sobrino Lot. Entonces uno podría pensar que quizás Abraham estaba un poquito dudoso. Pero después de esa ocasión con Lot, Dios le guió de nuevo y dijo: Abraham, alza tus ojos y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el oeste y hacia el este, porque voy a dar a ti toda esta tierra. Y además, mira a ti hacia el polvo de la tierra, y si puedes contar ese polvo, también puedes contar su descendencia. Entonces, otra promesa. Eso pasó quizás unos 5 años después de entrar Abraham en Canaán. Y ahora por fin llegamos a nuestra historia aquí en Génesis 15, que parece que sucedió unos 2 años después, más o menos. Entonces, Abraham tuvo quizás 82 años aquí, más o menos. Génesis 15, versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ok, aquí el versículo que leímos esta mañana, escuchamos esta mañana, David dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí Dios realmente dice lo mismo en otras palabras a Abraham: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Bueno, como le dije, yo puedo imaginar que Abraham en este momento quizás se aburrió un poquito de tantas promesas escuchadas de Dios sin recibir ni una hasta ese momento. 7 años ahí en Canaán, había salido de su patria y parentela porque Dios le dijo que iba a bendecirle, que iba a hacer grande su nombre, que iba a darle descendencia como el polvo de la tierra, que iba a darle toda la tierra de Canaán, y como un agregado, que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas por él. Esas son cinco promesas. Supongo que Abraham pudo haber pensado, suena muy bien, pero ya tengo 80 años y me veo un poquito viejo. ¿No es tiempo de recibir una de esas promesas? Bueno, una cosa que Abraham deseaba mucho, ya eso lo vamos a leer en versículo 2, dice ahí, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces vemos aquí que Abraham quería un hijo, casado por muchos años, pero la Biblia dice que Sarai era estéril, no pudo tener hijos. Y aunque Dios le había dicho que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra, no había dicho que iba a darle un hijo en sí. Entonces Abraham parece que pensaba que su mayordomo heredaría lo que tenía. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo creo que aquí podemos entender un poquito más por qué se llama Abraham el padre de la fe. Porque después de haber escuchado esas promesas de Dios por muchos años, sin ver los resultados ni uno, él nunca dejó de creer las palabras de Dios. Él creyó a Jehová. Pudo haber dicho, basta, dame una de esas cinco promesas y te creo. No, no lo hizo. Abraham tenía toda su fe en Jehová y no exigió ningún cumplimiento. No preguntó a Dios el cuándo, el cómo, el dónde. Simplemente creyó a Jehová y le siguió, humilde y reverente. Versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Aquí me impresiona de nuevo la actitud de Abraham aquí. Y creo que nos da buen ejemplo cómo debemos nosotros pedir una señal de Dios. Porque vemos aquí de Dios que Abraham no exigió, Dios, dame una señal, quiero ver una señal. Simplemente lo dejó en manos de Dios, la opción de darle una señal. ¿Cómo puedo saberlo? Y en esa ocasión, Dios le dio una señal. Y nosotros cristianos también buscamos una señal a veces, porque queremos saber algo. Y creo que esa es una petición válida, pero sí hay unas notas aquí. Hoy en día tenemos la palabra escrita. Y esa palabra explica a nosotros la voluntad de Dios. Dice que por ella tenemos la mente de Cristo, dijo Pablo. Entonces, quiere decir que podemos leer las Escrituras, podemos saber lo que Cristo enseñaba, lo que hizo Él, podemos entender las interpretaciones correctas del Antiguo Testamento al leer el Nuevo Testamento. Entonces, para nosotros pedir una señal de Dios sobre una de esas cosas, o una cosa que realmente ya sale en la palabra, no debemos hacer, porque eso es tentar a Dios. Sería como pedirle una excepción para nosotros. A Abraham, la prueba era obedecer la palabra hablada a él, de Dios. Pero la prueba nuestra es obedecer la palabra escrita de Dios. Yo conozco y he leído ejemplos de personas que buscó una señal de Dios para contradecir lo que decía la palabra. Y esos resultados no son buenos. Recuerdo Balaam, por ejemplo, y lo que pasó con él. Cuando él quería cambiar lo que ya había dicho Dios a él. Y lo que pasó a los israelitas, el pueblo de Dios, por su error. Entonces, no digo que no debemos pedir una señal de Dios para saber el camino correcto o quizás para saber qué decisión debemos tomar, pero sí debemos tener cuidado, porque Dios nos ha dado su palabra y ahí hay muchos principios y ejemplos y consejos justamente para esa razón, para capacitarnos a decidir correctamente y sabiamente. Y Dios nos da pruebas para ver si hemos aprendido. Y se alegra Él cuando elegimos bien entre las muchas opciones de la vida y los muchos caminos que nos enfrenta en la vida. Y eso es, yo creo, gran parte de la comunión que Dios busca con nosotros como individuos en su reino. Él se goza al ver su hijo o su hija decidir bien o hacer el bien. Por otro lado, es menospreciado él cuando su hijo o su hija decide no obedecer, no hacer lo bueno, sino que hacer el malo o decidir en algo malo. Yo creo firmemente que Abraham se agradó a Jehová. Él tenía esa estrecha relación con Dios y le adoraba y le honraba. Y por eso Dios le vino ahí en Ur y le llamó salir para bendecirle. Varias veces en Génesis leemos que Abraham edificó un altar y invocó el nombre de Jehová. Era su práctica, porque Abraham mantenía en alto honor a Dios. Él tembló al escuchar la palabra de Jehová y dio prisa para cumplirlo. ¿Qué dice Dios? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y vemos que sí, Abraham tembló ante Jehová, le reverenciaba y le obedecía cumplidamente. Pero obvio, Abraham era un hombre y él falló. Engañó a Faraón, por ejemplo, en una ocasión a pensar que Sarai no era su esposa. Y después escuchó a Sara y tomó por hijo o por mujer su sierva para tener hijos. Entonces, Abraham no lo hizo correcto en toda ocasión, creo. Y por eso dijo Dios aquí, su fe le fue contado como justicia. O sea, Abraham no pudo ofrecer sus propios justicia porque no era completamente justo. Sí, era un hombre honrado y justo, pero tenía fallos. Entonces, dice aquí que Dios le contó justo por su enorme fe. Y claro, nos impresiona mucho la fe de Abraham. Era muy, muy fiel a los mandatos de Dios y creyó en Jehová. No sé si has dado cuenta al leer los relatos sobre la vida de Abraham, pero salen muy fríos, ¿no? Nada de emociones ahí. Y es que en aquella edad los escritos eran para recordar eventos, no era para describir las emociones. Después, sí, esos vinieron en los Salmos, etcétera, pero eran para recordar eventos. Estoy seguro que a Abraham le pasaba muchas emociones y preguntas y dudas con esas instrucciones de Dios. Pero, ante todo, temblaba ante las palabras de Jehová y lo obedeció. Bueno, volvemos a nuestra historia, donde Abraham le preguntó a Jehová en toda reverencia, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y Dios responde en versículo 9 y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ok, aquí vamos a ver una señal de mucha significancia, medio difícil, pero vamos a estudiarlo. Estos 5 animales y aves son los mismos que 500 años después Jehová mandó a utilizar en los sacrificios bajo el primer pacto. Los 5 son iguales. También creo que podemos pensar en esos 3 años de cada uno como la Trinidad, porque hay 3 en la Trinidad. Dice aquí que Dios mandó a Abraham partir los 3 animales en la mitad y ponerle como en una fila, con una separación entre las dos partes, quizás era un poquito, yo no puedo, como saben, no puedo dibujar nada. Entonces aquí es parte, no, tengo que hacerlo de otra forma. Y aquí el otra parte, ¿ya? Y había un paso entre esas partes, y vamos a ver lo que pasa. Entonces, eso es lo que dijo Dios a Abraham, y conforme a su carácter, Abraham obedeció inmediatamente. Parece que esta visión comenzó en la noche, porque se veían las estrellas, pero en la mañana Abraham ya tuvo los animales preparados y se puso a velar todo el día sobre estos animales. Versículo 11 dice que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ayuntaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Interesante. Ahora, algunos comentaristas piensan que esta era la forma antigua de hacer un pacto de sangre entre dos personas. Mientras los dos pasaban por esos animales divididos, dirían, ¿qué pasa a mí esto si no cumplo con este pacto? Yo pienso que probablemente no. No era por eso. Puede que después sí pasó eso para imitar este ceremonia, pero la Biblia no da ningún otro ejemplo como este. Creo yo que Dios diseñó aquí una ceremonia especial, una ceremonia única, porque en esta ceremonia vamos a ver que hay vínculos muy interesantes a la muerte del Hijo de Dios, como también otra víctima, confirmando otro pacto que hizo Dios con el hombre. Y el detalle clave aquí es este gran sueño que cayó sobre Abraham a la caída del sol, dice. Era como el temor de una grande oscuridad. ¡Qué extraño! Otra versión lo explica así. Y Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. Interesante. La palabra hebrea aquí es la misma palabra que sale en Génesis 2 cuando Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras que él dormía, tomó de sus costillas para crear a Eva. Entonces creo yo que este temor de una grande oscuridad que cayó sobre Abraham hace paralelo a la muerte de Cristo unos 2,000 años después, también justo a la caída del sol. En ese momento Jesús describió sus sentimientos y él clamó las palabras, creo, que son las más tristes en toda la historia del mundo. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Disculpa, quizás alguien puede traerme un vaso de agua. Bueno, eso era un temor de una grande oscuridad que él sentía. Él pasaba, como leímos, escuchamos esta mañana, por el valle de la sombra de la muerte. Y creo que describía él Y algo que pasaba con él espiritualmente era algo muy doloroso que no podemos pensar. Pero en una forma quizás aquí podemos ver el paralelo. También dice aquí que las aves de rapiña amenazaban a los cuerpos mortales, muertos, disculpa, y Abraham tuvo que ayuntarlos. Y las aves muchas veces representan en la Biblia espíritus malos. Y en ese día de oscuridad, cuando murió Jesús, también podemos decir que las aves de rapiña rodeaban el alma de Jesús, ¿cierto? De hecho, dice en una parte, Satanás y sus demonios era como regocijándose al ver el Hijo de Dios colgado sobre la cruz. Porque ellos pensaban que iban a encarcelar ese alma con los demás humanos en la oscuridad de Hades para siempre. Pero Dios no dejó ganar a Satanás, y Cristo rompió esas cadenas de muerte y derrotó a Satanás, y él resucitó. Otro vínculo que vemos aquí es que dice que Abraham partió los animales. En la Santa Cena, muchas veces leemos esos versículos de Jesús. Después de dar gracias, él partió el pan diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Quiero tocar más ese punto más tarde, pero aquí vemos la confirmación, podemos decir. Porque después del puesto de sol, dice aquí, cuando ya se había oscurecido, pasaba por entre los animales divididos un horno humeando, dice, y una antorcha de fuego. Y esos son símbolos importantes que la Biblia usa en otras partes. Un horno humeando y una antorcha de fuego. Y creo que el horno humeando representa el poderoso mano de Dios, todo justo Dios, en juicio, como juzgando el universo siempre. Porque la misma palabra hebrea ahí se encuentra en Salmos 21, donde habla de Dios como un horno de fuego, dice, en el tiempo de su ira. Jehová deshará de sus enemigos en su ira y con fuego los consumirá. Entonces vemos el poderoso juicio de Dios como representado por ese horno humeando. Habla de justicia, habla de juicio, de destrucción y de castigo. ¿Y quién fue el primero de recibirlo? Era el diablo en ese momento, cuando Jesús resucitó y derrotó a Satanás. De repente, otra escritura que habla del horno es Malaquías, donde dice ahí, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrás y saltaréis como becerros de la manada. Se puede pensar quizás que esto era una profecía de la segunda venida de Cristo, pero al compararlo con lo que dijo Jesús y Juan el Bautista, entendemos que ese capítulo 4 describe la primera venida de Cristo. Entonces, el horno humeando, creo, habla de la poderosa mano de Dios actuando en juicios y prodigios contra los que no guardan su pacto. Y el otro emblema, la antorcha de fuego, también esa pasó por esas partes divididas. Y creo que eso habla de la sabiduría omnipotente de Dios. Porque Daniel describió a Dios con ojos como antorchas de fuego. Porque sus ojos todo lo ve, todo lo entiende. Y la antorcha se usa para iluminar las partes que no se puede ver, para entender lo que hay. El apóstol Juan también vio el trono celestial con siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios, dice. En la Biblia griega, el término lámparas de fuego es idéntico con la antorcha de fuego que vio Abraham. La única diferencia es que uno es plural y el otro es singular. Estos dos pasaban por los animales partidos. No era Dios mismo, por decir, sino dos símbolos que describen dos aspectos importantes de su carácter. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Yo creo que el significado importante se revela en el Nuevo Testamento. Entonces vayan conmigo a Hebreos 11 para ver unos puntos ahí. Hebreos 11. Vimos que Dios prometió cinco cosas a Abraham y afirmó su palabra con una señal muy potente, y velado en esa señal era otro hecho que en su momento explicaría el Nuevo Testamento, lo que era el verdadero cumplimiento de esos cinco bendiciones que vamos a ver más tarde, más adelante. Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, el cumplimiento mayor que vemos no era la tierra física de Canaán, sino la ciudad celestial construida por Dios. Por eso Abraham no quiso construir casas, fuertes y ciudades, sino que viajó o siempre vivía en tiendas, dice aquí. Versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cinco bendiciones, por lo menos, Dios había prometido a Abraham. Iba a ser grande su nombre, iba a entregarle la tierra de Canaán, multiplicar su descendencia como las estrellas, darle un hijo y finalmente bendecir todas las familias de la tierra por medio de él. Pero saben, en su vida, Abraham vio solamente una de esas, y eso fue su hijo Isaac. No vio muy grande su nombre, no vio su descendencia como las estrellas, no heredó la tierra de Canaán, y ni tenía idea de esa última promesa, que todas las familias de la tierra iba a ser bendecida por medio de él. Pero saben, ahora mismo yo creo que Abraham las vea. Las mira ahora mismo por ojos espirituales. Él está ahí recibiendo esas bendiciones. Y creo que Abraham lo entendía así antes, cuando estaba con vida. Algunos piensan que los patriarcas no sabían de una vida más allá de la muerte. Pero mira el versículo 15 aquí, donde dijo Dios a Abraham: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. O sea, los padres de Abraham estaban descansando en algún lugar Abraham iba a ir a ellos. Dios está diciendo: tu cuerpo será sepultado, pero tú mismo se reunirás con tus padres en paz. Y eso es el hogar eterno del alma. Como leímos en Hebreos aquí, esa era la patria que anhelaba Abraham y sobre toda otra bendición que Dios le ofreció, y por eso vivía así en la tierra que Dios le había dado. Y creo que es una lección que debemos aprender nosotros mismos, porque al recibir la tierra prometida de Canaán, Abraham no hizo una bonita casa, no descansó con sus siervos y su muchedumbre, no vivía siempre toda su vida en tiendas, pasando por esa tierra, dice, como peregrino y como extranjero, en la misma tierra que Dios le había dado. ¿Por qué? Vémoslo aquí. Porque su corazón fue puesto en otra patria, una patria celestial, donde vive Dios y donde las bendiciones sobrepasan la mente. Ahí era su corazón. En Hechos dice esto de Abraham: Dios no le dio herencia en Canaán, ni aún para asentar su pie, aunque le prometió que se la daría en posesión. Entonces no lo recibió. Es un dato interesante que la única tierra que obtuvo Abraham antes de morir era la cueva de Macpela, o sea, el cementerio de su familia. Eso él lo compró. Él lo compró de Efrón, el Eteo, en 400 siclos de plata. Y eso era la única tierra que tuvo Abraham en vida. Aunque toda la tierra de Canaán era de él, por palabra de Dios, pero no la poseyó. Interesante, nunca vemos en toda la Biblia ni una pista que Abraham lo pensaba extraño, que Dios le daría esa tierra sin que la viera realmente en su vida. Es que él tenía otra patria en mente, según Hebreos. Vamos a volver un poquito al vínculo entre el pacto de Dios sobre esos cinco animales con el pacto de Dios sobre la muerte de Jesús. Hebreos 9:16 dice, en mis palabras nomás: con respecto a los pactos, es necesario la muerte de la víctima. Así se confirma el pacto. No es válido mientras el sacrificio aún vive. Es decir, mientras la muerte de esos dos o cinco animales, hasta la muerte de los cinco animales, fue confirmado el pacto con Abraham. Era la muerte de Jesús también que confirmó el pacto final. Mientras ese pacto con Abraham tenía sus beneficios, sus promesas, ¿cuántos más el pacto confirmado sobre la muerte de Jesús? Muchos más. Con respecto con ese pacto, me gustaría, parece que puedo hablar como puedo. El reloj no funciona. Bueno, se paró. Me gustaría hablar un poquito con respecto a este pacto que hizo Dios con Abraham, porque algunos creen que los judíos de sangre todavía son bendecidos de Dios por esa promesa de Dios a Abraham. Todavía piensan son el pueblo escogido de Dios, los judíos. Pero cuando Dios dijo que la descendencia de Abraham iba a ser como el polvo de la tierra y como las estrellas de los cielos, yo creo que Dios tenía mucho más en mente. Aprendemos del Nuevo Testamento que Dios ahora ha adoptado los gentiles como verdaderos hijos de Abraham también. Entonces hay muchos más hijos, verdaderos hijos de Dios o de Abraham que en el primer pacto. El nuevo Israel de Dios, podemos decir, no son los judíos por sangre, sino los judíos de la misma fe que tuvo Abraham. Eso es lo que dice en Gálatas 3. Voy a leer unos versículos ahí. Dice: saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea que, aunque la promesa de heredar fue dado a Abraham y su descendencia, llegó a los gentiles por medio de adopción. Seguimos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces sí, Dios todavía bendice a los judíos. Pero ¿quién son los judíos? ¿Quién es su pueblo escogido? Justo lo leímos aquí. Nosotros somos los judíos. Los que creemos en Cristo somos ciertamente el linaje de Abraham, dice aquí. Pablo lo dijo de esta forma. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde lo deja al judío por sangre? Parado junto con los gentiles que no creen en Cristo. Esos son judíos falsos. Nosotros, o gentiles y judíos por sangre que creen en Cristo, esos son los judíos verdaderos. Es un engaño pensar que Dios sigue pactado con esos judíos falsos que rechazó a Jesús, que son de sangre, sí, pero no son judíos, dice Jesús. Y la palabra explica muy clara que los creyentes son los judíos. Aquí otro versículo, en Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Entonces, hoy día la nación de Israel está mucho en el foco de las noticias, de nuevo. ¿Está protegiéndolo Dios a los judíos en esa tierra de Israel porque son su pueblo? El Nuevo Testamento dice que no. Nosotros somos el verdadero pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo, o Pedro, lo dijo muy fuerte, de esta forma. Mas vosotros, hablando a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esos son términos que siempre aplicaba a los judíos de sangre. Pero Pedro aquí dice que la iglesia de judíos y de gentiles juntos, esos son el nuevo pueblo de Dios. Entonces sí, los judíos han recibido las promesas a Abraham, pero ¿quiénes son los judíos? Nosotros creyentes. Entonces, al leer aquí estas promesas a Abraham en Génesis, es importante recordar que los cumplimientos son incluso mucho más que pudiera pensar Abraham. Su descendencia al final no se cuenta solamente por sangre, sino por medio de opción, todos los que son de Cristo. Entonces, la analogía de tener hijos como las estrellas o como el polvo es mucho más verdadero. Tiene mucho más cumplimiento. También pensamos en ese cumplimiento de la promesa de Dios, que todas las familias de la tierra serían benditas por Abraham. Seguramente Abraham no entendía, pero Jesucristo, el Salvador del mundo, nació del linaje directo de Abraham, algo que no supo. Pero eso fue un cumplimiento mucho más que pensaba él. Otro cumplimiento mucho más. Dios dio a Abraham toda la tierra de Canaán y a su descendencia, dice. Pero en el Nuevo Testamento leemos que esa promesa se expandió a toda la tierra. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, no la tierra de Canaán, porque el reino de Cristo no es limitado, extiende a los extremos de la tierra. Sí, como Abraham, vivimos en la tierra como peregrinos y extranjeros, porque nuestra herencia real o celestial está mucho mejor en el cielo, pero sabiendo que realmente somos herederos de todos, o todo lo que Dios nos ha dado. Me gustaría ver rapidito, para finalizar aquí, los que creen que los judíos de sangre todavía recibirán promesas. Ellos usualmente citan dos pasajes. Me gustaría rapidito ver esos pasajes para entender cómo lo debemos interpretar. Uno es en Isaías 49:14. Voy a leer solamente tres versículos ahí. Isaías 49:14 dice esto. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí siempre tus muros. Ok, ¿de quién hablaba Jehová aquí? ¿De los judíos naturales o los judíos espirituales? Vamos a ver. Vayan ahora conmigo a Hebreos 12, versículo 22. Leímos en Isaías que Sión pensaba que, Jehová me ha olvidado. ¿Pero quién es Sión? Hebreos 12, versículo 22. Hablando de nuevo a la iglesia, a nosotros. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces nosotros, la iglesia de judíos por la fe, somos Sion, somos parte de Jerusalén la celestial y somos como grabadas o esculpidas en las manos de Jehová. Él nunca nos va a olvidar. Eso es quien es Sion, según el Nuevo Testamento. Ahora, hay mucha presión, yo sé, entre los cristianos en apoyar la nación de Israel. Y eso es una razón por la que me gustaría pasar por eso. ¿Cómo debemos entender eso? Piensen que el pueblo de Dios nunca va a ser olvidado, y estoy de acuerdo. Pero ¿quién es el pueblo de Dios? Tenemos que tener cuidado de interpretar bien. Ahora vamos a Jeremías capítulo 31. Esto también es una otra favorita para citar, para favorecer la nación de Israel. Jeremías 31, versículo 31, dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Ahora, hasta aquí supongo que todos estamos de acuerdo que está hablando de una profecía del nuevo pacto, porque así se cita y se explica en el libro de Hebreos. Pero seguimos, versículo 35. Aquí es donde algunos piensan que Dios todavía tiene algo especial para los judíos naturales. 35 dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, que braman sus ondas, y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. De nuevo, claro es que Dios no ha olvidado de su pueblo, no ha desechado toda la descendencia de Israel, dice aquí. Pero tenemos que hacer esa pregunta, ¿quién es la descendencia de Israel? ¿Los de la carne o son los de Cristo? El Israel de Dios verdadero son los judíos por la fe en el máximo judío, quien es Jesucristo. Y Pablo lo explica como un olivo, en que la raíz es judío, Y el olivo también es judío. Y los gentiles han sido como injertados en el árbol y son ahora judíos también, por adopción. Entonces son ellos también descendencia de Israel. Somos hijos de Abraham, parte de la misma descendencia que numera como las estrellas, como leímos aquí. Entonces, me gustaría finalizar aquí, más que nada para pensar que nunca debemos pensar o decir que Dios no ha cumplido sus promesas. Sí, siempre Él ha cumplido sus promesas. Aunque en esta vida corta, Abraham no las vio, ahora en la vida eterna, Él las ve, sí, cumplidos, y mucho más allá de que Él pensaba en el momento. Y eso me hizo pensar en la alabanza de Pablo, en Efesios 3, versículo 20, y me gustaría leer esto como un aliento final para nosotros, para esta semana. Qué lindo esta promesa o esta alabanza que hizo Pablo. Efesios 3, versículo 20 dice: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso es muy grande. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. ¿Oremos?